Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Qué alegría que puede estar con nosotros! En nuestros programas queremos equiparle, ayudarle y defender a su familia de las cosas que quieren atentar contra los nuestros. Hoy vamos a estar conversando un tema muy importante del que pocas veces se habla. ¿Cómo identificar las señales de que el suicidio está tocando a la puerta de nuestra casa? Nuestra invitada de hoy es una experta en el tema, Julita Udrich. Ella es directora de la Fundación Rescatando Vidas. Se dedica a impartir talleres y conferencias sobre el tema. Es requerida en muchos centros educativos y en conferencias de padres. Julita, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Sixto, por invitarme. Es un honor para mí estar con vos aquí.
Gracias. Quiero felicitarte por lo que has hecho desinteresadamente, has creado una fundación, te has especializado, te has hecho rodear de especialistas para que extiendan la mano. Quiero decirles que cuando en Enfoque a la Familia recibimos un caso así, siempre lo referimos a la fundación que diriges y gracias por esa mano amiga que has brindado por tantos años las familias que enfrentan este desafío.
Sí, y en los colegios y escuelas también, que me parece que son instituciones donde también hay que ver. Nosotros trabajamos con padres, profesores y jóvenes, que le llamamos el triángulo de la vida. Yo creo que a nivel mundial es la forma de trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Que sea con los padres primero, con los profesores luego y luego con los jóvenes, porque nada hacemos de trabajar con los jóvenes si no trabajamos el núcleo completo en el que se mueve el joven.
Así tiene que ser. ¿Qué tal si iniciamos por definir qué es el suicidio? ¿Cómo podemos caracterizarlo? ¿Cómo lo estamos llamando hoy?
Sí, bueno, es la muerte autoinfringida intencionalmente, ¿verdad? Y se considera como una salida a una crisis o problema que está... el muchacho sufriendo y no lo puede resolver. Es un fenómeno filosófico y no es tanto un acto individualista. Es algo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la persona para ser suicida tiene que estar consciente de lo que va a hacer, tiene que tener intención, ¿verdad? Y que tiene que saber el resultado que va a tener, ¿verdad? Con el acto.
Esto quiere decir que es diferente a encontrar un muchacho que de vez en cuando se corta, que no hay una intención suicida, sino de autoflagelarse a sí mismo, ¿no?
Sí, es que los muchachos que se cortan, el muchacho casi siempre tiene un dolor emocional. Hay algo a nivel emocional que ellos a la hora de cortarse dicen que lo que sienten es un alivio a nivel emocional. Entonces, no es el deseo tanto de suicidarse, sino de aliviarse. Y escogen ese método porque dicen que cuando ven la sangre se sienten vivos. Es algo que ellos se sienten invisibilizados. Entonces, a la hora de cortarse, ellos hacen un acto de visibilización.
Esto me lleva al punto a que nunca estigmatice a sus hijos cuando los encuentre haciendo este tipo de cosas, diciéndole que sos un suicida o lastimándolo más bien. Es una ocasión para escuchar el corazón de nuestros hijos. ¿Cuáles son los factores asociados alrededor del suicidio? Ese escenario que diga que impulsó a la persona a tomar esta decisión, porque lo has dicho, debe ser una decisión premeditada, donde hay conciencia y donde se sabe la consecuencia del acto que voy a tomar.
Y debe haber una intencionalidad, ¿verdad? O sea, la intención mía es suicidarme, ¿verdad? Eso es lo más importante. No la intención mía es desaparecer o no tengo ganas de no ver más a nadie o algo así. No, está con la intención completa de que se quiere suicidar. Cuando y eso tiene mucho que ver con el método.
El método. Cuando vas a dar estas conferencias, ¿cuáles son esas preguntas frecuentes que siempre hacen los padres o los educadores o bien los jóvenes?
Sí, los jóvenes casi siempre nosotros yo siento que no se les debe hablar directamente de suicidio, sino de la parte que ellos están viviendo existencial que te estoy diciendo. Eso de por qué vivo, para qué vivo, si tengo sentido en la vida, habilidades para hacerle frente a los problemas, cómo resolver los problemas, muchas cosas no se hablan en familia. Entonces ellos tienen que aprender de que no todo es, acordémonos, Sixto, que estamos en una época de posmodernidad, ¿verdad? Y la posmodernidad le exige al muchacho el tener las cosas ya, el vivir para el placer, muchas cosas que los padres, sin darnos cuenta, le damos a nuestros hijos todo lo que necesitan, pero hay cosas muchísimo más importantes que la persona de él, que es lo que él piensa, y no solo lo que piensa, sino que es lo que él siente. Uh-huh. Para mí el sentimiento es la parte más importante, la emoción, qué es lo que está viviendo, cómo interpreta él las diferentes situaciones en que está viviendo, ¿verdad?
El suicidio está relacionado muchas veces a escenarios depresivos. Hoy, enfrentados nuestros jóvenes a las redes sociales, a esa presión social donde quiero ser aceptado, donde a mí no me dan me gusta, donde no tengo amigos suficientes, donde todos me rechazan, yo no tengo esa cara bonita, yo no tengo ese físico atrayente, yo no tengo un atributo, me voy llenando de complejos, uh-huh. Donde todo se publica y pareciera una fantasía, y yo cuando veo mi vida no soy parte de esa fantasía, lo cual sigue siendo una fantasía lo que los demás viven, porque lo que los otros viven son cosas que yo vivo. Uh-huh. Surgen juegos como La Ballena Azul, donde nuestros jóvenes no estaban pensando en el suicidio, sino que fueron inducidos a estos actos porque comenzaron un juego que les pareció desafiante y que yo puedo salir cuando quiero, y de repente se ven envueltos en algo psicológico y espiritual que va más allá de ellos mismos.
Sí, son retos uh-huh. que ellos se hacen, pero La Ballena Azul viene a ser uno de ellos, ¿verdad? Pero hay montones de juegos.
Hablemos un poco de esto para que los padres puedan distinguirlos.
Sí, hay juegos, por ejemplo, donde el joven entra con amistades a nivel mundial, ¿verdad? Que le encantan tener amistades a nivel de otros países, donde se ponen, digamos, una bolsa en la cara y hacen a ver cuánto duran con la bolsa en la cara, a ver quién aguanta más, por ejemplo. Entonces ya le dan puntos a él, a la persona, pero hay unos que se les ha ido la mano y por ganar puntos pues se han ahogado, ¿verdad? Ahora podemos hablar de conductas autodestructivas también como un manejo temerario, también, ¿verdad? Eso es una conducta autodestructiva. O hacer esos juegos no, sino ir a los deportes que tienen un peligro también, ¿verdad? A ellos les encanta sentir la adrenalina. Ellos no se sienten bien si no están con la adrenalina al máximo, ¿verdad? Eso es lo que ellos piensan. O sea, yo quiero sentir esa adrenalina, ser importante, ser aceptado en el grupo, y si no estoy, si no me aceptan porque tengo ciertas características que no van con el grupo, pues con más razón entro en las conductas autodestructivas.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un curso que hemos creado para los padres que están preocupados por la seguridad emocional de sus hijos. Este curso se titula Hablando sobre el suicidio. Ustedes identificarán causas, síntomas y señales de comportamientos suicidas en adolescentes y jóvenes. También recibirá recomendaciones para prevenir conductas autodestructivas. Tendrá ideas para iniciar conversaciones sobre el tema de suicidio con su hijo y qué puntos debe abordar. Este es un curso de 5 sesiones expuesto por Sixto Porras, en donde no solamente recibirá datos y estadísticas, sino estrategias y pautas prácticas para trabajar este tema en su casa. Para ver este curso, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Al ingresar a este sitio, usted podrá inscribirse a este curso y tendrá acceso a más de 2,000 videos con conferencias, audiolibros y contenido que hemos creado para edificar una familia saludable. Continuamos con el programa.
¿Cuánto has descubierto que sea presión de grupo y cuánto sea una condición interna?
Encuentro que los muchachos en estos momentos viven en una vida muy light, ¿verdad? Muy hacer cosas que les llamen mucho la atención. Por ejemplo, no tienen sentido de vida. Ellos, por ejemplo, vos les preguntas que qué querés ser y ellos no saben qué quieren ser, no saben qué quieren estudiar, no saben si se van a casar, no les importa si se casan o no se casan. O sea, hay muchas cosas también que la misma sociedad los ha llevado a ellos a tener un mundo totalmente fantasioso, ¿verdad? Y un mundo donde ellos hacen lo que les da la gana.
Déjame terminar la entrevista preguntándote, si en este momento te estuviese escuchando un joven que en medio de una condición interna, ya sea quebró una relación de noviazgo, uh-huh, ha caído en un elemento depresivo, sí, o bien experimenta fracaso escolar reiterado y se da cuenta que es como un desadaptado que no calza en este mundo y de repente le asalta ese pensamiento. Si lo tuvieses enfrente, ¿qué le dirías?
Bueno, yo lo primero que haría es darle esperanza, porque el punto más importante o el desencadenante más importante en estos momentos en los jóvenes es la desesperanza. Entonces, es darle esperanza y hacerle ver su valía delante de Dios. El que baje sus notas no es porque no me aman y bajé mis notas. No, él es hijo a pesar de que baja las notas. Él es hijo a pesar de que no sea un guapo. Él es hijo antes de que termine con una novia. Entonces, los padres es donde tenemos ahí una función, pero increíblemente importante y delante de Dios, porque podemos hacer, darles muchas cosas a los muchachos, pero ¿qué pasa si ese muchacho se suicida el día de mañana? Y uno dice, ¿por qué se suicidó? Si tenía todo lo que yo le di, y no es dar cosas, es hacerle ver a él la valía que él tiene delante de Dios.
Yo le diría a este joven, tenés que alejarte de ambientes que te están sacando lo malo. Busca personas que te amen. Hacete escuchar por tus padres. Date la oportunidad de buscar el consejo de amigos o de profesionales que te orienten y te ayuden a salir adelante. Y ha llegado el momento de volver a encontrarte en el diseño original para lo cual Dios te creó. Si no has calzado en algún ambiente, no es porque estás desubicado, es que no es tu ambiente. Yo no calzaba bien en escuela, no me iba bien en escuela porque soy hiperactivo con déficit de atención y algunos de mis maestros me catalogaron como tonto, pero es que el sistema educativo en el que estaba no me ayudaba. Entonces uno iba creando complejos.
Sí.
Yo estuve un día en tu lugar y quiero decirte, pude salir adelante, pude encontrarme y pude darme la oportunidad de entender que cuando me acerco a Dios, me encuentro conmigo mismo. Por eso te animo a que si estás teniendo ideas autodestructivas, te des la oportunidad de encontrarte con Dios y de refugiarte en los brazos de personas que te aman, porque esa no es la solución.
Sí, algo más que quería decirte, Sixto, es que si el joven no encuentra redes de apoyo, como le estás pidiendo, ¿verdad? Que hable con los padres o que hable con un adulto o que busque quien lo ama, porque ellos a veces creen que nadie los ama, que los papás no lo van a escuchar, que lo van a regañar, que no tienen confianza en un profesor, ¿verdad? Entonces es decirle que se comunique, que hable. Uh-huh. Es lo más importante, con alguien, con alguna persona de verdad. Uh-huh. Que aunque él sienta que no la ama la persona, pero hay muchas personas alrededor de él, alrededor tuyo. Es joven, no te des por vencido, no te des por vencido. Siempre hay alguien que te puede escuchar. Lo que tienes que hacer es hablar, conversar y poder decir cuál es tu idea, qué es lo que sientes. No es qué es lo que piensas, sino qué es lo que sientes para que la persona entienda que está sintiéndote mal. Y por supuesto, pues el más importante aquí sería Dios, ¿verdad?
Julia, gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia, por compartir tu sabiduría y
gracias
por conversar con aquellas personas que hoy pueden estar pasando un momento difícil.
Gracias, Sixto, con mucho gusto.
Quiero invitarle a acompañarme en el siguiente episodio, donde la señora Julia va a conversar con profundidad sobre los pasos prácticos para prevenir el suicidio. Esperamos que sea de mucha ayuda para su familia. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Bienvenido a Enfoque a la Familia, le habla Sixto Porras. Hoy vamos a continuar una conversación que iniciamos en el programa anterior sobre cómo identificar las alertas del suicidio en nuestra familia. Queremos hacerles saber sobre lo siguiente: el suicidio avisa antes de llegar. Y es por eso que deseamos prepararle como padre, como educador, como líder juvenil, para que pueda abordar el tema con sus jóvenes. Hoy me acompaña la señora Julia Udrich, una mujer valiente que se ha dedicado a enseñar jóvenes, padres de familia y educadores, hablando sobre el tema, porque ella misma vivió esta realidad. Julita, gracias. Digo Julita porque siempre te
Así
decimos
es,
Julita,
por
¿no?
Por supuesto, claro.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Sixto.
El trabajo que hace la Fundación, ¿a qué está orientado?
A la prevención.
A la prevención.
Sí, tenemos intervención, pero la idea de nosotros es prevenir. Porque el problema de la intervención es que no hay mucho joven que se acerque a alguien ya como a nivel psicológico, para poder ayudarle. Entonces, es mejor prevenir que lamentar, como dicen. Uh-huh. Pero la prevención es poder evitar que el joven llegue a un momento dado donde ya tome la decisión.
Por eso es mejor hablar del tema abiertamente.
Por
y
supuesto.
Compartirlo en términos generales.
Así
para
es.
Que todos nos demos una mano los unos a los otros.
Así es. Esa ha sido la idea de la Fundación siempre. Que la gente conozca, que los profesores conozcan, que los muchachos inclusive sepan de otros jóvenes compañeros que están teniendo ideas suicidas y les puedan ayudar, ¿verdad? Si se dan cuenta de las señales que está dando su compañero.
Hablemos en este programa sobre cómo puede prevenirse el suicidio.
Sí, bueno, hay muchas señales uh-huh. a nivel personal, hay verbales, no verbales, hay conductuales, por supuesto, pero las más importantes, creo yo, son las que los muchachos dan en la misma casa y en el colegio, porque a veces los padres dicen, no, pero mi hijo jamás, él no es así, cuando a una institución se le ocurre llamar al padre de familia para decirle que ve alguna conducta extraña en él, el joven muchas veces es una cosa en la casa y otra cosa es en el colegio, ¿verdad? Entonces, digamos las señales personales, por ejemplo, es muy importante que el padre sepa si él se aísla, ¿verdad? Si tiene un bajo control, si es un poco violento, si tiene falta de inteligencia emocional, si no tiene habilidades sociales, si tiene problemas no resueltos, si es un muchacho que se enoja fácilmente, si tiene un sentimiento de ineficacia. Hay como una desesperación, inclusive con el noviazgo. El muchacho cree que el noviazgo es para toda la vida y que ya se va a casar con la joven y todo, ¿verdad? Y de un momento a otro la chiquilla le termina y él entonces entra en una crisis.
Sí.
Esas son crisis emocionales. Ahora, las verbales son más fáciles, ¿verdad? O sea, no me hacen caso, no me ayudan, estarían mejor sin mí. Por ejemplo, ¿verdad? La vida no vale la pena, yo no veo por qué me trajeron al mundo, yo no pedí nacer, ¿verdad? Quiero terminar con todo, la verdad es que yo quiero desaparecer, dormirme y no despertar. Eso es una que, y se van a arrepentir de cómo me tratan. Y cuando alguien se suicida es muy extraño porque inclusive una vez que entré a un colegio que se había suicidado un muchacho, tenían en una pizarra un montón de papelitos de los compañeros que le mandaban un mensaje al que se suicidó. Y entonces me extrañó mucho la forma, ¿verdad?, de hacer el duelo. Y fui a la pizarra y me encontré que habían 5 muchachos que estaban dando las mismas señales. Por ejemplo, uno decía, tuviste el valor, yo pronto te sigo. Eres un valiente, yo hubiera querido hacerlo. La verdad es que esa es la mejor forma que escogiste. O sea, y los profesores no se habían dado cuenta. Ellos creían que los muchachos estaban poniendo nada más que un mensaje de despedida. Entonces yo creo que sí es importante saber estas señales.
Claro, hay que leer estas señales.
Hay que leerlas, hay que saber entenderlas.
Hoy algunos de ellos hasta lo publican en sus redes sociales.
Hay una página donde ellos se piden ayuda unos a los otros de cómo suicidarse sin dolor, con dolor, y cuál es la mejor forma, el momento apropiado y a dónde hacerlo, inclusive, ¿verdad? Por eso unos los hacen en la casa, otros los hacen afuera, otros los hacen en el colegio, pero sí hay una página, varias páginas, pero una de esas es...
Hiciste el comentario de que en algún momento un joven puede decir, cuando lo haga van a recordarse de mí. Aquí me surge la pregunta, ¿podría ser que nuestra conducta como padres esté impulsando a nuestros hijos a tener ideas suicidas?
Por lo que yo pasé, Sixto, de mi hijo de 14 años, no quiere decir que uno los impulse, pero no se da cuenta uno que las actitudes de uno o las palabras muchas veces que uno les dice como, uy, usted sabe que tiene que estudiar, que es lo único que tiene que hacer en esta casa, no puedes hacer nada bien, qué barbaridad, yo no sé cómo estás haciendo las cosas tan mal hechas. Cosas, palabritas que uno sí hace que el muchacho se sienta más mal. Si uno no se ha dado cuenta de que el joven está pasando una crisis emocional, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si estás pasando una crisis emocional, lo mejor que puede hacer un padre de familia es enseñarle afectividad. O sea, abrazarlo, besarlo, decirle que no importa que sacó mala nota, que pronto va a salir bien, impulsarlo a que el muchacho sepa que la casa es un hogar, no es un hotel, y que puede contar con ellos a pesar de todo, ¿verdad?
Hay momentos donde los padres se sienten incapaces cuando ven estas señales que has dicho y no sé cómo enfrentarlo, no sé qué decirle. ¿A quién deberían de acudir para buscar ayuda a los padres cuando ven estas señales en sus hijos?
Cuando ven señales tienen que acudir a un profesional. Yo diría que primero a una psicóloga, ¿verdad?, para que mida el riesgo. Nosotros tenemos psicólogas que ya hemos estado preparando y ellas lo primero que hacen es medir el riesgo, ¿verdad? Ver si el joven está en alto riesgo, mediano o bajo riesgo. Si es bajo riesgo, lo pueden manejar ellas. Si es mediano riesgo, hay que ver que los padres y ellas trabajen en conjunto. Y si es alto riesgo, ya se manda a donde un psiquiatra o algo, ¿verdad?, para que ya el muchacho sea mejor atendido.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un curso que hemos creado para los padres que están preocupados por la seguridad emocional de sus hijos. Este curso se titula Hablando sobre el suicidio. Ustedes identificarán causas, síntomas y señales de comportamientos suicidas en adolescentes y jóvenes. También recibirá recomendaciones para prevenir conductas autodestructivas. Tendrá ideas para iniciar conversaciones sobre el tema de suicidio con su hijo y qué puntos debe abordar. Este es un curso de 5 sesiones expuesto por Sixto Porras, en donde no solamente recibirá datos y estadísticas, sino estrategias y pautas prácticas para trabajar este tema en su casa. Para ver este curso, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Al ingresar a este sitio, usted podrá inscribirse a este curso y tendrá acceso a más de 2,000 videos con conferencias, audiolibros y contenido que hemos creado para edificar una familia saludable. Continuamos con el programa.
Entiendo que hay varias cosas prácticas que uno puede hacer para desestimular la idea del suicidio. Hay quienes comienzan a hablarlo abiertamente, es decir, yo voy a desaparecer, yo ya no quiero vivir, la vida no sirve para nada, es un asco estar con ustedes y con mis amigos, o sea, lo están hablando abiertamente. ¿Cuáles son las cosas prácticas que debemos hacer en casa, aparte de dar afectividad, buscar un consejero que los escuche a nuestros hijos? ¿Qué más podemos hacer?
¿Cuál es la forma de que los padres pueden ayudar a sus hijos? Hay muchas, muchas formas, pero para mí la más importante es que el joven le encuentre sentido a la vida. Uh-huh. Esa es la más importante para mí, que tenga esperanza. ¿Cómo hablarle al joven de que la vida no es lo que él cree que es este mundo, sino que la vida es otra que nos ofrece Jesucristo, ¿verdad? Y que esa vida es la que tenemos que inculcarles a nuestros niños desde pequeños, ¿verdad? Un temor a Dios, por ejemplo. Un temor a Dios hace que muchos no lo hagan, ¿verdad? Porque no saben a dónde van, qué va a pasar, etcétera, ¿verdad? El miedo a la muerte. Los muchachos estamos en una cultura de violencia y de muerte, entonces no le tienen miedo a la muerte. Si vos ves, por ejemplo, los programas de televisión, los muchachos lo único que ven son matazones, ¿verdad? O sea, videos, películas donde muy sutilmente ponen a una persona que tiene que matar a todos, ¿verdad? Entonces ese es el héroe, o alguna cosa que para no seguir viviendo tienen que hacer esta clase de actitudes, digamos, de suicidarse.
Hay un escenario que me gustaría explorar. ¿Qué ocurre si quien nos escucha es un joven y tiene amigos que tienen ideas suicidas? ¿Cómo le doy la mano a mi amigo? ¿Qué le digo a mi amigo? ¿Cómo lo acompaño?
Ok, en este caso la fundación creó un programa que se llama Estoy Contigo o Guardianes Informados, cualquiera de los dos, donde nosotros escogemos, en la institución, jóvenes, que un grupo de jóvenes de cada año, y a ese grupo de jóvenes se les enseña las señales y se les enseña cómo ayudar y cómo referir a un adulto de la institución. Entonces, eso ha servido muchísimo porque los muchachos que se sienten muy importantes de saber que se les ha escogido para conocer las señales, entonces saben cómo ayudarles, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que no deben de decir, cómo pedir ayuda a un profesor o cómo decirle al profesor: profesor, hay un fulanito de tal, está con problemas emocionales, el papá y la mamá se divorciaron, él está muy triste, me gustaría que lo viera. A una orientadora, por ejemplo, hay orientadores que sí tienen interés en ayudarle a un joven que se sienta así de mal. Pero los que más conocen qué hacer son los compañeros cuando se les enseña.
¿Qué debería decirle un joven a su amigo?
Exacto. Bueno, podría decirle: mira, siento que te sentís mal, ¿qué es lo que te está pasando? Vos sabés que yo estoy a la par tuya, ¿querés irte a casa? Vamos a tomar café. Acompañarlo, no dejarlo mucho solo. Es como pasar un tiempo con él.
Muy bien.
¿Verdad? Pasar un tiempo con él como acompañándolo hasta encontrar una ayuda.
¿Y qué es lo que no debe decir?
Mira, ¿qué te pasa? Perdonando la palabra, no fregues, vos estás joven, deja de pensar en esas estupideces, minimizar el sentimiento del muchacho, ¿verdad? Y minimizar el problema, porque el muchacho tiene problemas, no se va a suicidar a menos que tenga un problema a nivel mental, que no podemos dejar a un lado el bipolarismo, la esquizofrenia y todas esas otras cosas que son también a salud mental.
Lo mejor que podemos hacer con un miembro de la familia que pueda estar teniendo idea suicida o bien con un amigo es escucharlo.
Exacto.
Validar sus sentimientos, ajá, acompañarlo,
no
salir con él,
salir.
Ayudarle a hacer catarsis con nosotros, que, ajá, pueda gritar, que pueda llorar, que pueda expresar lo que siente.
Sí,
esta mano le va a convertir a usted en un ángel para ellos. ¿Qué más pudiéramos decirle a este amigo?
Bueno, decirle: yo te entiendo, yo te conozco, yo sé que estás pasando algo, pero aquí estoy a la par tuya. Mira, vámonos, como te digo, vámonos a casa, tomemos café, vieras que tengo ilusión por tal cosa. ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que pensás hacer en la vida? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? ¿Te sentís mal? ¿Te están haciendo bullying? En fin, hay tantas cosas que se le pueden decir, ¿verdad?
El secreto es prestar el oído y un corazón dispuesto,
exacto,
a escuchar a quienes estén cerca. No deje pasar la oportunidad de ser un pilar en su casa. Si usted tiene hijos, dese la oportunidad de acercarse, de ser alguien que muestra interés para escuchar lo que le preocupa a la persona que está a su lado. Aplique estos consejos prácticos que hemos escuchado y estoy seguro que escribiremos una mejor historia. Julia, gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia.
Gracias, Sixto, con muchísimo gusto.
Una vez más quiero darle las gracias por estar con nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Bienvenido, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hoy vamos a terminar la conversación que iniciamos con la señora Julia Udrich sobre el tema: el suicidio avisa antes de llegar. Esto es algo que para muchas familias llega de forma inesperada y creemos que a través de lo que vamos a compartir con usted en este programa, le podemos ayudar a anticipar el peligro. Julia, gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia una vez más.
Con mucho gusto, Sixto, y gracias por darme la oportunidad también.
Frente a las cosas que hemos hablado, creo que es importante que identifiquemos que las instituciones educativas pueden jugar un rol fundamental junto a los padres en la lucha para prevenir el suicidio. ¿Qué cosas pueden hacer los padres con las instituciones educativas para prevenir este tema?
Si vieras que es un tema pero muy importante, porque las instituciones, por ejemplo, deben de tener todas un protocolo, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces no la ponen en práctica, pero bueno, el problema es que en muchas ocasiones hay pocos orientadores con muchos alumnos y entonces no pueden ellos hacer el protocolo. También es importantísimo que conozcan las señales, que por favor se identifiquen con los muchachos cuando están pasando crisis, ¿verdad? Resaltar los factores protectores. Hay muchos factores protectores. Por ejemplo, las habilidades, la flexibilidad cognitiva, por ejemplo. No obligarlo tanto al muchacho a que tiene que sacar un 100 o una nota alta, ¿verdad? Cuando el muchacho está pasando una crisis. O sea, hay muchachos que llegan con crisis al colegio, ¿verdad? Y los profesores les exigen como si fuera algo que no normal, y los muchachos no tienen esa parte cognitiva bien desarrollada en esos momentos por la crisis que están pasando, ¿verdad? Después también está la adopción de valores culturales y tradicionales, tratamiento integral de la enfermedad física en ese caso, ¿verdad? Habilidades de comunicación, tener espacios para que los muchachos puedan expresar, aunque sea escrito sin nombre. Uh-huh. Eso nos ha dado a nosotros y les dará a ustedes, las instituciones, una forma de ver cómo se sienten los jóvenes. Por ejemplo, escribir en una hoja qué es lo que piensan ellos, qué es lo que sienten ellos. Usted verá que muchos se quedan en blanco, no saben en qué expresarlo. Entonces, ayudarles a ellos a que se expresen, ¿verdad? Las instituciones son una red de apoyo importantísima para los padres. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, dice que él cuando estaba pequeño se le acababa de morir el padre y estaba demasiado afectado. Y dice que nadie le importaba, nadie le preguntaba ni nada. Y sin embargo, una orientadora lo llamó a la clase, al aula, y le dijo: yo sé lo que estás pasando y aquí estoy para ayudarte. Y quiero que sepas que te amo y que si necesitas algo. Eso fue suficiente para que él empezara otra vez a salir adelante en el colegio.
¿Cómo debe acercarse un padre al centro educativo para poder unir esfuerzos en este sentido? ¿Qué puede hacer ese binomio, padres, educadores y aún la comunidad, para prevenir el suicidio?
Sí, nosotros creemos, francamente, que en cualquier país que nos estén oyendo, la comunidad debería también de conocer y dejar dejar un grupo de apoyo que conozcan las señales y todo, para que los jóvenes de esa comunidad sepan a dónde acudir. La comunidad es muy importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con comunidades enteras, donde están los bomberos, los policías, los profesores, los orientadores, inclusive gente de la, digamos, grupos de familias que tienen el colegio, digamos, ¿verdad? También, o sea, tratamos de hacer una fuerte red de apoyo.
Muchas veces el tema del suicidio se aborda cuando ocurrió. Uh-huh. Entonces se llama para hacer educación, pero nadie quiere tener la iniciativa de tener conferencias sin que nada haya ocurrido.
Así es.
Debemos hacerlo preventivamente.
Así es.
¿Por qué el suicidio lo tratamos como un tabú, es decir, como un tema invisible?
Es por la vergüenza y la culpa. La culpa es muy fuerte, Sixto. Y si la persona no sabe que Dios está ahí presente, no sale de la culpa. Yo tengo muchos sobrevivientes del suicidio que todavía les cuesta decir la palabra suicidio, sino que te dicen: mi hijo tuvo un accidente. Yo tengo que decirles: no, usted, su hijo no tuvo un accidente, su hijo se suicidó. Y entonces como que empiezan a reaccionar y a poder decir Francamente que sí, porque ellos se sienten o nos sentimos, porque yo también tengo, me pasó, nos sentimos que fuimos incapaces, que fuimos malos padres, que no nos dimos cuenta, que en qué fallamos, qué fue lo que hicimos y qué es lo que no hicimos, qué le pasó a mi hijo, por qué pasó, en qué momento un niño, digamos, de 11 años piensa en suicidarse. O sea, es algo inconcebible, ¿verdad? Porque de 11 años el niño no está pensando en cosas de estas. Yo creo, por eso es que cuando vos decís que la sociedad muchas veces los impulsa, yo sí creo en eso, ¿verdad? En el sentido de que de los programas, de los juegos, del bullying, de un montón de cosas que se están dando a nivel, digamos, mundial, porque esto es a nivel mundial, se están dando. Y entonces los padres, no hay forma de que digan, a mí se me suicidó un hijo.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un curso que hemos creado para los padres que están preocupados por la seguridad emocional de sus hijos. Este curso se titula Hablando sobre el suicidio. Ustedes identificarán causas, síntomas y señales de comportamientos suicidas en adolescentes y jóvenes. También recibirá recomendaciones para prevenir conductas autodestructivas. Tendrá ideas para iniciar conversaciones sobre el tema de suicidio con su hijo y qué puntos debe abordar. Este es un curso de 5 sesiones expuesto por Sixto Porras, en donde no solamente recibirá datos y estadísticas, sino estrategias y pautas prácticas para trabajar este tema en su casa. Para ver este curso, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Al ingresar a este sitio, usted podrá inscribirse a este curso y tendrá acceso a más de 2000 videos con conferencias, audiolibros y contenido que hemos creado para edificar una familia saludable. Continuamos con el programa.
Vamos a suponer que en el centro educativo una familia enfrentó esto. ¿Cómo se acerca uno a una familia que ha vivido esto? ¿Qué le digo? ¿Cómo les acompaño? ¿Qué cosas no debo decir?
La mayoría de las veces el centro educativo prefiere obviar el problema. ¿Por qué? Porque entonces el centro educativo va a quedar marcado, digámoslo así, porque se le suicidó un joven, ¿verdad? Entonces los padres van a entrar en pánico, entonces van a empezar los problemas, entonces lo ocultan, se podría decir, ¿verdad? Y digamos, yo te puedo hablar de mi caso, que el centro educativo lo que hizo fue hacer misas, hablar de mi hijo, que era muy lindo, muy especial, muy dulce, que bla, 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 ¿verdad? Pero no tienen las herramientas para poder decirle, mire, usted necesita ayuda porque el duelo de suicidio es diferente a un duelo corriente.
¿Cómo acompañamos a alguien que lo ha enfrentado?
Bueno, yo creo que la forma de acompañarlo es estando, visitando, llamando, buscándole ayuda por fuera, ¿verdad? Uh-huh. Porque a veces los profesores no saben también cómo hacer el duelo. Porque imagínense que un suicidio, digamos, tiene más o menos unas 30 personas alrededor afectadas.
Claro.
¿Verdad? No es solamente la familia. Están los compañeros, están los hermanos, están los padres, está mucha gente. Entonces hay que buscarles una ayuda y una red de apoyo para que salgan adelante.
Las familias que nos escuchan en este momento y los profesores que nos escuchan pueden preguntarse, ¿por qué hablar del tema si no ha ocurrido? Entonces es como si hablo del tema, me parece que lo puedo llamar y yo no quiero que venga. ¿Cuál debe ser el pensamiento correcto para hacer prevención? ¿A qué edad yo debo de hablar con mis hijos sobre el tema y cómo abordarlo?
Sixto, vea, yo lo que siento en mi corazón para hablarles a los jóvenes y a los padres de familia y a las instituciones que nos están oyendo es que vivimos en un tiempo de identidades muy frágiles, ¿verdad? Esa es la apariencia, el logro, el estatus, ¿verdad? Y que las instituciones y los padres de familia tienen que saber que ese no es lo que los muchachos muchas veces buscan, ¿verdad? Por ejemplo, jóvenes que solamente piensan que el dinero les va a traer felicidad, que el casarse les va a traer felicidad, el tener un hijo, el trabajo, la familia, etcétera. Yo creo que hay que buscar algo más profundo para que los jóvenes tengan de verdad un deseo de, de vivir, digámoslo así, ¿verdad? De expresarse y de poder ser relevantes en la familia, relevantes con sus compañeros y en las mismas instituciones. El padre de familia cree que si le habla de suicidio al hijo, ¿verdad?, va a hacer que el chico tenga ideas, y el chico ya tuvo ideas. O sea, él se saben más que uno, ¿verdad? Ahora, no es de preguntarle, ¿sabes lo que es el suicidio? No, sino saber cómo preguntar. Y ahí es donde están las charlas que nosotros damos, ¿verdad? Saber cómo preguntarle al joven y cómo darse cuenta por medio de sus conductas también, ¿verdad? El joven tiene ciertas conductas violentas. Hay mucho aislamiento, por ejemplo, una inestabilidad emocional, que vean los padres de familia, que lo vean, digamos, con un fondo de mal humor todo el tiempo, que no le den ganas de hacer nada, ¿verdad? Hay una disminución de la autoestima. Todas esas cosas hacen que los padres puedan hablar del hijo, de cómo te sientes en el colegio. El problema es que a veces los jóvenes llegan a la casa y ya no hay nadie en la casa, ¿verdad? Y entonces cuando ya llegan los padres, llegan cansados y el chiquillo tiene que hacer tareas. O sea, estamos en una presión social muy fuerte para sacar una profesión, dos profesiones, tres profesiones, ¿verdad? Yo creo que la sociedad se preocupa más por el tener y el hacer que por el ser, ¿verdad?
Por eso es importante que nosotros hablemos con nuestros hijos del tema. Como lo ha dicho muy bien Julia, no debemos de abordarlo como un tema directo de has pensado en esto, sino explicar sobre por qué amar la vida, que nos sintamos amados, aceptados, valorados, enseñar las fortalezas que él tiene, enseñarlos a soñar y proyectarlos en el tiempo, que la ilusión, que la alegría de vivir inunde el corazón de nuestros hijos, que cuando estén enfrentando un momento triste, tengan la habilidad de hablar con alguien, de relacionarse con alguien, que se dejen amar. Todavía recuerdo cuando uno de mis hijos se enamoró en la preadolescencia y experimentó un desaire. Ese día le dijimos, venía a dormir con nosotros. Y fue tan rico poder abrir nuestra cama, abrazarlo, estar junto a él. En otros momentos, cuando se pusieron a ver películas que no tenían que ver, en la noche querían pasarse, ¿no?
Claro.
Y yo les dije, pues venga. Yo claro. También he tenido miedo en algunos momentos. Y
claro.
Los tomaba cerca de mi pecho y comenzaba a orar y a bendecirlos y decirle, no tenés que irte, quédate aquí conmigo. Uh-huh. Estas actitudes permiten que nuestros hijos puedan hablar con nosotros cuando estén en medio de una crisis o aún pensando en el suicidio.
Sí.
El otro elemento que puede surgir en algún momento es que la idea se sembró viendo alguna película, jugando algún juego o en alguna conversación con amigos. Esto no significa que tengan ellos ideas suicidas, sino que fue un pensamiento que escucharon y de repente da vuelta en su mente y tenemos que enseñarle a interpretar que eso no es de él, eso no es una idea de él, eso no es parte de su esquema de pensamiento. Por eso es importante, como lo ha dicho nuestra invitada de hoy, que nos demos la oportunidad de dialogar sobre el tema con profundidad, de tal manera que no sea abordado desde el miedo, desde el temor, sino más bien desde la prevención, desde el empoderamiento y desde dar herramientas para que puedan extenderle la mano a otras personas que sufren. Julia, gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Sixto, encantada.
Damos las gracias a todos los que han estado con nosotros en estos últimos tres programas en donde conversamos el tema del suicidio. Les recuerdo que pueden ver el curso Hablando sobre el Suicidio en nuestro sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Estamos deseosos de capacitarle en este tema que es importante para todos los hogares. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.